Llega el momento de ponerle un poquito de humor a este comienzo de fin de semana aquí en la noche de COPE y lo hacemos siempre con mi querido Agustín Durán. Buenas noches.
Muy buenas noches otra vez, hermosa.
Por cierto, lo primero que tengo que hacer esta noche es felicitarte, que estás de casi onomástica.
¿Por qué? Creo... No estás actualizada. Yo me llamo José Agustín. Y San José fue hace poco, Día del Padre, y San Agustín es el 28 de agosto.
No, hombre, no, que no van por ahí los tiros.
El Día Mundial de los Calvos es el 7 de octubre.
Que no, que tampoco es por eso.
Hoy, ¿qué es entonces?
Día 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro, y tú eres uno de los que van por ahí pisoteando escenarios.
Bueno, antes pisaba más. Pero desde hace año y medio hay algo por ahí fuera que me lo está poniendo complicado.
Eso sí, pero bueno, poco a poco se va reactivando la cosa, que hace nada ya se estaba en Albacete y en Barcelona, que yo recuerde.
Sí, sí, en Albacete esta misma noche, ¿sabes? Que he hecho dos días seguidos diciendo tontas, estaba allí.
¿Ves? Ahora se lleva esto de hacer doblete o un par de sesiones para poder atender la demanda del público, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Claro, el cartel de entradas agotadas queda muy bonito, ¿sabes? Pero la realidad es que el aforo es del 30%, ¿no? Con ya, lo cual solo claro. Con los amigos y la familia pues ya lo has llenado el teatro. Eso sí, luego el cartel de entradas agotadas queda precioso y mi nieto lo van a flipar cuando se lo enseñe dentro de 50 años. ¿Sabes?
¿Ves? Eso es verdad. Seguidos, claro, bueno, lo cierto es que es un sector muy afectado por la crisis, por eso en este Día Mundial del Teatro hay que recordarle a todo el mundo que la cultura es segura y que tienen que ir al teatro porque se están haciendo verdaderos esfuerzos tanto por parte de las salas, de los teatros, como por parte de los artistas para que todo salga adelante.
Es verdad, es así es. Y no sabes cómo se lo ocurran en los teatros, ¿eh? En Castilla-La Mancha, por ejemplo, las butacas están separadas, ¿sabes? La gente se sienta una butaca sí, otra no. Una sí, a otra no.
Pero aunque seas conviviente.
Sí, sí. Aunque vayas con tu mujer, con la que llevas casada 45 años, te separan. ¿Sí? ¿Sabes? De hecho, hay parejas que van solo para eso, ¿sabes? Para estar un rato
separados.
Claro. Después de estar un año ahí encerrados, más pegados que una calcomanía. Es que hay que buscar el lado positivo de las cosas, ¿sabes? Mira, que haya un espacio entre persona y persona significa que hay un sitio perfecto para dejar los abrigos, ¿no? O la bolsa de la compra, o si has ido a un vivero y te has comprado un geranio, bien estupendamente.
Sí, sí, hombre, sobre todo para el geranio. Hombre, estaba yo pensando en el geranio, precisamente. Pero es verdad que antes ibas y si estaba lleno te tenías que poner el abrigo aquí encima, ¿no? Como si fueran las faldillas de una mesa camilla. Y bueno, ya si vas con bolsas entre las piernas, en el suelo, en fin.
Ya se acaba ese problema, ¿eh? ¿Sí? Tienes tu butaca en medio para poner los trastos.
Exactamente.
Además, te echan gel al entrar. En muchos sitios también te toma la temperatura. Sí. Que esto a mí me preocupa, porque ¿cómo lo harán en verano? Porque imagínate, si te la toman la temperatura en agosto después de haberte comido una olla de judías, es probable que cuando te tome la temperatura explote el cacharro sin que tenga fiebre, ¿no?
Entonces... Pero, qué brutico eres, ¿eh? Hombre, a ver si para el verano con la vacunación está la cosa más relajada. La idea que tiene el gobierno es llegar al 70% de la población española vacunada en el verano, pero no sabemos de qué año, porque de este no creo, ¿eh? Pero ahí está.
Bueno, pues mientras llegan y no las vacunas, lo que hay que decirle a la gente es que se pongan la vacuna de la cultura, ¿eh? La vacuna de la risa, que
qué bonito
también cura.
Sí.
Que vayan al cine y que comprueben que la cultura es segura. Y te digo más, si tienen miedo o dudas, que vayan. Y si no están seguros o no lo ven claro, que se vayan a su casa. Pero ya te digo, que no se va a ir nadie, ¿sabes? Pero que vayan a verlo con sus propios ojos.
Hombre, sobre todo si van a ver Los Cazafantoches de Agustín Durán. Solo con ese título claro. La cosa ya promete.
Sí, sí. Además que es el único espectáculo en el que si no te lo pasas bien, cuando acaba le puedes dar una guanta al tío. Y de momento todavía no me lo han dado. Y yo te digo una cosa. Llevo comprobando desde hace muchos años que reírse siempre ayuda a superar cualquier dificultad.
Eso es.
Es verdad. Y esto sobre todo lo hemos hecho muy bien, por ejemplo, en los pueblos con los motes, ¿no? En mi espectáculo siempre pregunto a la gente por sus motes y me he dado cuenta de que en los pueblos hemos sido capaces de hacer motes hasta de desgracias. Mira, por ejemplo, en un pueblo de Ciudad Real conocí a un hombre que tenía 102 años. 102. Había estado en la guerra civil y todo. En la guerra civil le pegaron un tiro en una oreja y se quedó sin oreja.
Pues vaya, pobre, eso es una faena, ¿eh?
Sí, pero con el paso de los años al hombre le llaman el Taza. Porque solo tiene un asa. ¿Te enteras o no te enteras?
Sí. De verdad, vaya ocurrencias, ¿eh?
Es que... Claro, como se quedó solo con una oreja, pues el taza, ¿sabes? Dime que no es maravilloso saber reírse de uno mismo y superar nuestras miserias con la risa.
Qué fuerte, qué bueno. ¿Sabes lo que pasa con los motes? Pues que acaban comiéndose a los nombres. Tú llegas al pueblo y preguntas por Joaquín y la gente te dice, ¿pero quién es ese? ¿Quién es Joaquín?
Claro, pero en cambio preguntas por Cansaliebres, que es como llaman a Joaquín, y enseguida te lo localizan, ¿sabes?
Exactamente, claro. ¿Ves? Para eso están los motes. Sí.
Pero también hay un problema. En Picón hay un caso digno de mención, que hay un muchacho que vino de Valencia y se casó con una chica del pueblo, ¿sabes? Con un par suelto que quedaba ahí en el pueblo. Y el primer día que vino el chaval, nada, para bajarse del coche, pisó una plasta de vaca que había por allí.
Vaya.
Y claro, el hombre ya se quedó como pisaplastas para siempre, ¿sabes? Ha tenido dos hijos y nadie sabe cómo se llaman. Son el mayor de pisaplastas y el pequeño de pisaplastas. Ese hombre se gastó un dinero inútil en el bautizo porque nadie sabe cómo se llaman esas criaturas.
Qué pena.
Y lo peor es que esos muchachos podrán irse a estudiar a Nueva York, hacer 4 carreras, ganar el máster de Augusta de golf, 4 Oscars, un Grammy latino, que cada vez que lleguen al pueblo serán los chicos de pisaplastas.
Eso está claro, qué bueno. También te digo yo que lo de los motes es algo que está cayendo un poco en desuso, pero antes la mayoría de los motes iban pasando de padres a hijos.
Sí, por ejemplo, si a tu padre le llamaban el gato, tú eras el gatillo. Si tu padre era el calabaza, tú eras el calabacín, ¿no? A tu abuelo le llamaban el tomate, a tu padre el tomatillo, lo más normal es que a ti te llamaran el cherry, ¿sabes? Entonces, mira, yo tengo un amigo Picón, y esto te prometo que es verdad, al que llamamos el palomo, y el palomo tuvo una hija. Sí. Y dijo, ya sé que me la van a llamar la paloma.
¿La paloma?
¿Sabes? Pues, ¿qué hizo? Bautizó a su hija como paloma. Pero lo que pasa es que en el pueblo somos un poquillo desgraciados y a la muchacha le llamamos el pichón.
Madre mía, le salió la jugada regular, ¿eh? Al palomo. Bueno, hay que recordar que con los motes hay gente que saca a relucir su imaginación y hay motes muy graciosos e ingeniosos, ¿eh?
Sí, pues yo he conocido muchos maravillosos. Por ejemplo, a un alcalde de un pueblo de Albacete, al que llamaban el marihuana, ¿sabes? ¿Por? Porque todo el que se le acercaba acababa colocado. Y luego, tengo también un amigo que siempre llega tarde y le llamamos el tren de Extremadura.
Qué barbaridad.
¿Sabes? Pues, mucha imaginación.
Bueno, pues de todas estas cosas habla Agustín en Los Cazafantoches. Es un espectáculo de sabiduría popular, de lo que le interesa a la gente, al pueblo. Y sobre todo, y esto es verdad, está hecho para reírse. Así que claro, Salgan a reírse y a divertirse, que efectivamente la cultura es segura. Querido, tenemos que hablar de algo que creo que no te va a gustar mucho.
Vaya por Dios, de hacer abdominales.
Pues mira, podría haber sido, pero me refiero al cambio de hora. Este sábado, bueno, ya domingo, a las 2 será a las 3.
Las tontas, de verdad. ¿Sabes?
De todos los años.
Ya es que todo igual, siempre, todos los años. Este cambio de hora me gusta un poco más que el otro, porque a las 5 de la tarde ya es de noche con el otro, pero sigo pensando que el cambio de hora es más inútil que la P de psicólogo y que la R de Marlboro. Es que yo no entiendo. No entiendo los cambios de hora, porque si quieren cambiarla, pues que la cambien. A mí me vendría mejor que, por ejemplo, que a las 11 de la mañana fuera a las 7, ¿ves? Y así me cundía más el día.
Claro.
Que de verdad, pero es que el cambio de hora es que más inútil que el lápiz alpino de color blanco. Que no.
Puede ser que con el tiempo dejemos de cambiar la hora. De hecho, en el Parlamento Europeo se votó para anular esta costumbre.
Sí, ¿y qué salió?
Pues la cosa quedó que votaron 153 eurodiputados a favor y 348 en contra.
Normal, claro. Si todos los políticos cuando acaban sus carreras se meten con las puertas giratorias esas en las empresas eléctricas, que se forran con los cambios de hora, pero ¿cómo van a votar en contra de eso? Vamos, que normal que estén a favor de todas esas cosas, claro.
Pero bueno, aunque ganaron los partidarios de seguir cambiando la hora, el Parlamento se comprometió a estudiar la viabilidad del cambio. Incluso abrió una consulta pública. Es que tú dime para ponernos todos de acuerdo. Porque tú y yo preferimos el horario de verano, pero también conozco mucha gente que quiere que se quede el horario de invierno. ¿Y quién gana?
Bueno, lo que sí te digo es que a mí me encontrarán haciendo campaña a favor de no cambiar. Porque ¿sabes qué es lo que más coraje me da del cambio? Que, por ejemplo, los móviles se cambian de hora solos.
Sí.
Pero los coches no.
No.
Tienes que cambiarlos tú. Yo con el coche, no sé tú, pues yo estoy más perdido que Belén Esteban con una calculadora científica haciendo logaritmos neperianos.
Yo pues que me tiro también un buen rato. Es que de un cambio a otro ya se me olvida dónde está el botón.
Claro. Yo lo que hago es que voy acumulando cambios de hora Ahora mismo mi coche son las 6 de la tarde, ¿sabes? Y porque no puedo volver. No sé cómo hacerlo, ¿sabes?
Oye, pues imagínate antes que no había móviles y había que cambiar los relojes de la casa a mano o los relojes de pulsera,
sí.
¿Eh?
La inutilidad con el coche ha salido a mi abuelo. Él tenía el típico reloj Casio negro y cuando llegaba a los días del cambio de horario me decía, niño, cámbiame la hora. Y yo me sentía como Stephen Hawking, ¿sabes? Como si fuera un superdotado de la ciencia. Y cogía ese reloj Casio de mi abuelo, que era un hombre de campo, y para cambiar la hora del reloj había tres botones, ¿te acuerdas?
Sí.
Dos en un lado que sobresalían y otro botón en otro lado que estaba como metido para adentro.
Sí, ¿sabes? Que para apretarlo había que coger un palillo y meterlo para adentro. Es verdad.
Sí. Y además solía ser habitual pasarse y darle varias vueltas a las horas, porque solo iba para adelante, ¿te acuerdas? Que para atrás no iba. O al menos si iba para atrás, yo no supe jamás darle para atrás, con lo que si te pasabas con el palillo tenías que dar la vuelta completa.
Completa,
¿no? Llegaba
a estar
una caja de palillos para cambiarle la hora a mi abuelo. De todas formas, me gustaría también lanzar un mensaje a la audiencia, y es que no hay que salir de la cama posta para cambiar la hora del horno, por ejemplo. Es que se puede cambiar luego por la mañana tranquilamente, que no explota el horno ni nada, ¿verdad?
O cambiarla antes de acostarse, que es lo que yo hago, por ejemplo.
Claro, tú es que lo piensas todo muy bien, ¿sabes? Pues nada, bueno, pero ya para terminar, para reforzar mi teoría anticambios de horario,
¿sí?
he compuesto una canción que es el himno de los que estamos contra esta desfachatez. ¿Sabes?
Muy bien, sí. Bueno, ha quedado clara tu postura, ¿eh? No hacía falta una canción, pero bueno.
Hace falta porque dentro de unos meses puede ser que yo esté en Bruselas cantando en la puerta del Parlamento Europeo, ¿sabes?
Ah, bueno, entonces sí.
Cantando si esas con son mis camaradas.
Exactamente, si son tus pretensiones, yo aquí, oye, no digo nada, punto en boca.
¿Te vienes de corista a Bruselas?
Me lo voy a pensar.
Ya llega el cambio de hora. ¿Y esto quién se lo ha inventado? Si madrugas es de noche, será idea de un desgraciado. Cuando llega el mes de octubre, te la vuelven a cambiar. Y a la hora de la merienda, ya tienes noche cerrada.
Sí,
porque le eches ahora a las dos, son las tres. Porque le echa a las dos, son las tres. Si tienen ganas de cambiar, que cambien las neuronas de su cráneo, que no tienen que estar bien. Porque le eches ahora a las dos, son las tres. Porque le echa a las dos, son las 3. Hay algo que no cambiará. Ni a las 3, el que a las 2 era imbécil, imbécil será a las 3. Los tontos no cambian de hora, según me han contado.
Oye, más razón que un santo. Ahí no tengo nada que objetar, querido. Eso está claro. Bueno, pues hasta aquí la oda al no cambio de hora de Agustín Durán, que ha quedado claro, ¿eh? Querido, seguimos pendientes de tus redes sociales y en cuanto salga algún bolo, nos lo cuentas para ver si podemos sacar a pasear con más frecuencia a los cazafantoches.
Perfecto, yo te avisaré. Yo lo subo todo ahí en el Instagram, que soy Agus Durán, o en el Twitter, que soy Agus Durán.
¿Aló?
Y en Facebook, en YouTube, yo subo cosas. Siempre me llamo igual en todos los sitios.
Qué casualidad. Oye, la semana que viene no vengas, que hay programación especial de Semana Santa, como siempre hacemos en COPE, y ya te espero después de las fiestas.
Otro no plan para
otro
la semana
no plan
que viene.
Lo siento, querido. Es el año de los no planes. ¿Qué le vamos a hacer?
Un beso gigante.
Un besito. Agustín Durán, gracias. Adiós.
Chao. Ha ha ha.